Salmo 23. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de este pasaje. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lugares delicados, pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El título de este sermón es ¿Ya descansaste? ¿Ya descansaste? Parte 2. O también puede ser RIP. R.I.P. Viene de latín, pero algunos de ustedes lo conocerán en inglés. Rest in peace. Descansa en paz. Parte 2. Estamos memorizando este Salmo 23 que estamos estudiando un versículo cada dos meses. Y para marzo y abril nos toca el versículo 2. Es un salmo muy popular, muy conocido. Y las meditaciones, ojalá que nos ayuden a profundizarnos algo en este salmo, Salmo 23. Y ahora nos toca el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En nuestro último estudio aprendimos que este versículo recalca tres temas. Número uno, la provisión de Dios para sus ovejas. Delicados pastos, aguas de reposo. Número dos, el descanso de Dios para sus ovejas. Me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y número tres, el pastoreo de Dios para sus ovejas. Me pastoreará. Ya vimos los primeros dos temas y ahora nos toca el tercer tema y al final del sermón terminaremos con algunas aplicaciones del versículo completo. Hoy terminemos el tercer tema, que es el pastoreo de Dios para sus ovejas. El versículo nos dice, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Busqué la palabra pastorear en el diccionario y significa llevar los ganados al campo y cuidarlos mientras pasen. Llevar los ganados al campo y cuidarlos. La palabra bíblica, la palabra que usa David en este salmo, enfatiza que el pastor guía, que el pastor dirige a las ovejas. Ahora, por supuesto, no se imaginen que los guía a cierto lugar y las deja ahí, por supuesto que no. El buen pastor cuida a sus ovejas, las defiende. David le dice a Saúl que había defendido, ¿verdad?, a su rebaño de un león y de un oso. El buen pastor, ¿verdad?, aún nos dice nuestro Señor Jesucristo, da su vida por las ovejas y es defendiéndolas, cuidándolas. El viernes, no sé si ustedes tienen un calendario de la iglesia, se les repartió a las familias de la iglesia este calendario hace varios años. Y la promesa del viernes dice así, si no me equivoco es de Isaías. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces, pastorear es llevar las ovejas donde hay alimento, claro. Pero también, como nos dice este versículo, es cargar, cuidar a las más débiles. Y esto es muy necesario para las ovejas, porque si no, el rebaño puede perderse. Las ovejas no son como las vacas. Hay otros animales que uno puede soltarlos, están en el rancho ahí, ¿verdad? Los venados, o sobre todo ustedes que conocen más la de las vacas, ¿verdad? Los pueden soltar en los campos, en las praderas, y semanas después, meses después, juntar, etc. Pero las ovejas no. Las ovejas son muy, pero muy frágiles, son muy débiles. Si no tienen pastor, nos dice Zacarías 10:2, sufren mucho. Si no tienen pastor, fácilmente mueren presas de los lobos, los leones o los peligros del monte. Voy a leer Mateo 9:36, lo van a reconocer inmediatamente ustedes. Dice: Nuestro Señor Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ovejas que no tienen pastor están desamparadas y dispersas. El Señor tuvo compasión de la gente. Estaban sin pastor, es decir, dispersas, desamparadas, abandonadas, sufrían hambre, sed y, por supuesto, presas a los lobos, rapaces y leones. Entonces, nos podemos imaginar aquí el salmista en nuestro texto, cantando con una sonrisa muy optimista: Me pastoreará, me pastoreará, no estaré desamparado. No estaré perdido. Él me va a cuidar. Él me va a proteger. Me pastoreará. Él me va a dirigir. Él me va a llevar. Ciertamente, entonces, tenemos aquí una gran promesa. Y recuerden que Jehová es el pastor. Así comienza el Salmo, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. El Señor, entonces, Jehová Dios, es el que guía a sus ovejas a los delicados pastos. Es Jehová el que lleva a las aguas de reposo. Y es por eso que el salmista lo dice con tanta seguridad: Me pastoreará. Él me va a cuidar. Él me va a alimentar. Él me va a proteger. Porque Él es Dios. No dice: Quizás pueda pastorearme, pero me pastoreará. Él tiene el poder, la sabiduría, todo para guiarme y protegerme, para defenderme del león, de la serpiente antigua. Si es necesario, me va a cargar. Si es necesario, me va a llevar donde están esos pastos. Me va a llevar a las aguas de reposo. Y es por eso, entonces, que lo dice con tanta seguridad. Hay animales y personas también que son muy rebeldes, muy difíciles de pastorear. Tercos, como dice el salmista en otra parte, quieren apartarse a sus propios caminos. Pero el Señor puede pastorear a los más difíciles, aún a Saulo de Tarso, aún a mí. Y es lo que dice el salmista aquí, y hay que subrayarlo, pues dice: Me pastoreará, valga la redundancia, me pastoreará a mí. La frase es muy personal. Es como Pablo cuando escribe a los Gálatas: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me pastoreará a mí. Y por cierto, este versículo de Gálatas nos da la clave, nos explica cómo es que el salmista está tan seguro que Dios lo pastoreará. La clave es fe. Él vive en la fe del Hijo de Dios. Fe en el amor de Cristo. Mi amor, y se entregó a sí mismo por mí. Claro, Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Claro que me va a pastorear. Es fe en su cruz. Fe en la cruz del Calvario, donde mostró su amor para con nosotros. Entonces, con mucha seguridad, claro que nos va a pastorear. Ojalá que usted pueda testificar en esta mañana: Me pastoreará. Amén. Y conoce a Cristo así y su amor. Muy bien, eso es lo que nos enseña el versículo y esa última frase. En lugares delicados, pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Como vimos en nuestro último estudio, el versículo lo que enfatiza y recalca es eso de descanso, el reposo. En lugares delicados, pastos, me hará descansar. Junto a aguas que causan reposo, me pastoreará, podríamos traducir esa frase. Junto a aguas que causan reposo. No es tanto que las aguas están quietas, pero que las aguas inspiran descanso. No sé si ustedes han estado en un lago calmado, pinos, en Presca, todo muy a gusto, y ven el agua y qué suave estar aquí, ¿verdad? Y descansa. De eso se tratan estas aguas de reposo. Pero ¿podemos predicar este versículo y estas verdades a los hermanos en Siria? ¿Podemos decir del Salmo 23:2? Hermanos de Siria, hermanos de Nigeria, En lugares delicados, pastos, mira, descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Y la pregunta práctica aquí es, aquí en México, aquí en Hermosillo, aquí en esta iglesia, ¿tenemos nosotros este reposo, este descanso, esta calma? ¿Vivimos en paz? ¿Vivimos con reposo? ¿Ahora? Alguien pudiera contestar. Bueno, Paco, esto es para el futuro, esta es una promesa. Mira, Paco, en el Salmo 23, en el versículo 2, la última palabra, pastoreará, hay una pequeña letra, es la pequeña letra A, y si lees abajo, dice Apocalipsis 7:17, y Apocalipsis 7:17 dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta promesa, Paco, es para el futuro, cuando estemos en el cielo. Bueno, es cierto que esta promesa es para el cielo. También, 100% se cumplirá en el cielo. Pero el Salmo menciona el presente, menciona sombras de muerte, menciona enemigos. Está hablando del presente. De seguro que esta promesa entonces tiene aplicación para nosotros en el 2017. Yo sé, a lo mejor para algunos de ustedes esta promesa suena algo utópica. Que a lo mejor es para ultracristianos ricos. Ellos sí pueden tener paz, ellos sí pueden descansar, ellos pueden, sí pueden tener reposo. Pero si somos honestos, a lo mejor decimos, ellos sí, pero yo no. Yo no tengo descanso, yo no tengo paz, yo no tengo reposo, todo lo contrario. Si supieras cómo está mi conciencia, cómo está mi corazón, cómo está mi familia, los problemas del trabajo, si supieras cómo me va en la vida, es cierto, yo no puedo decir que se cumple este versículo en mi vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En el tiempo que nos queda, vamos a tratar de resolver este problema. ¿Por qué no tenemos descanso? ¿Por qué no tenemos reposo? ¿Por qué no se cumple esta promesa en nuestra vida? Bueno, en primer lugar, tal vez tu problema es que no eres oveja de Dios. La promesa incluye el versículo 1. Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. Y todas las promesas de este salmo son para personas que pueden decir, Dios es mi pastor, yo soy oveja de Dios. Y tú no lo puedes confesar de corazón. Tú realmente no puedes decirlo, sabes muy bien. Dios es mi... No puedes decir eso. Es más, te voy a decir. Tú te bautizaste. Tú ya te bautizaste. Tú vienes a la iglesia regularmente. Tú sabes los himnos y sabes cómo decir que Dios te bendiga. Pero la realidad es que no reconoces la voz del pastor, como estudiamos en ese versículo ya. No sigues al pastor, no lo obedeces. Si estás aquí, es por tradición, porque es domingo, porque tu familia siempre ha venido a la iglesia todos los domingos. Por eso estás aquí, para satisfacer tu conciencia religiosa. Pero la verdad es que no eres una oveja de Dios, no has nacido de nuevo, no te has arrepentido. No has pedido misericordia a Dios. Entonces, es imposible que tengas este reposo. Es imposible que tengas este descanso de Dios. Es imposible que Dios te guíe por sendas de justicia por amor de su nombre, porque no eres una de sus ovejas. ¡Punto! Muy importante. Y es lo primero. Y tengo que ser aquí un tanto directo, porque cuando lleguemos al cielo, hermanos, Iglesia Bíblica Monte Oreb, hijos, no quiero que me digan, tú nunca nos dijiste, tú nunca nos advertiste. Estoy limpio de la sangre de ustedes. Les he predicado el Evangelio muchas veces. Y les estoy diciendo en esta mañana, tienen que nacer de nuevo. Tienen que ser cristianos de verdad, ovejas de Dios. Si no, no se cumple ninguna de estas promesas. Ahora, en segundo lugar, tal vez tu problema es que tienes una idea equivocada de lo que es el descanso y el reposo de este versículo. lees este versículo en lugares delicados, pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y te imaginas en un hotel de 5 estrellas en Hawái. Bueno, a lo mejor exagero, ¿verdad? Pero a lo mejor te imaginas que siendo cristiano, Dios te va a resolver todos los problemas de tu casa. Dios te va a resolver todos los problemas de tu trabajo y de tu familia y de tu salud. Y tengo que decir esto, especialmente en nuestros días que se está predicando un evangelio de prosperidad. Muchos engañados, y es triste esto, la verdad, pero muchos están engañados pensando que los cristianos, si son verdaderos cristianos, son ricos. No tienen enfermedades, van a ser felices. Y leen este versículo, leen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y se ponen los ojos como el pato rico, rico MacPato, ¿verdad? Un signo de dólares. ¿Cómo es el cristiano? Dios me va a prosperar. Es triste, pero es verdad y es la realidad lo que está pasando en estos días en la cristiandad. Cristianos que piensan que siendo ovejas de Dios, entonces van a estar siempre de vacaciones, no va a haber luchas, no va a haber nada que hacer, no va a haber problemas en la casa. No. Este versículo, ni ningún versículo en la Biblia nos promete esto. El descanso aquí es el descanso del alma, es el reposo del alma. Lean ustedes el siguiente versículo, completen la frase. ¿Qué dice? ¿Confortará qué? Mi alma. El salmista se va a lo principal, el descanso de Mateo 11, donde Cristo nos promete, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el descanso de nuestro salmo, el descanso que ofrece la Biblia, el descanso del Evangelio, es el descanso de la carga de los remordimientos, la carga de la culpa. Es el descanso de saber que somos perdonados de todo pecado, de toda maldad. El descanso de saber que estamos bien con Dios, que podemos morir en paz, que podemos descansar en paz, que Cristo nos va a recibir. Es el descanso de saber que, de qué se trata la vida y por qué estoy vivo y qué me va a pasar al final. Es el descanso de este versículo. Entonces, tal vez tu problema es que tienes una idea equivocada de lo que es el descanso y el reposo de este versículo. Pero en tercer lugar, tal vez tu problema es que estás demasiado ocupado con las actividades de este mundo. No tienes descanso, no tienes reposo, porque estás demasiado ocupado con el activismo de este mundo. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad es que no descansas, no tienes reposo, porque tienes que trabajar mucho, mucho, para poder comer, sostener a tu familia, proveer para todos. Te levantas a las 5 de la mañana y te acuestas a las 11. A veces veo el WhatsApp de la iglesia temprano. Ya no me sorprende de algunas hermanas, sobre todo, que se están levantando a las 5 de la mañana. Y amén, hermana, y todo, ¿verdad? Tempranitititito. Muchos trabajan desde muy temprano hasta muy tarde, los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana trabajando. Pero además del trabajo, las actividades de la familia, que hay que llevar a los niños a judo, a karate, que hay que llevar a los niños a kumon. ¿Cómo se llama eso de las matemáticas? Kumon. Eso, kumon. Y hay que llevar a los niños a la fiesta y a esta reunión, y que tengo que ir al gimnasio, y hay una reunión de la colonia, y que tengo que ver esta película, la tengo que ver, y tengo que visitar a Tiburcia, y tengo que... Y hay iglesias con un montón de actividades para todos, todos los días. La semana pasada estaba hablando con un hermano del sur. ¿Y qué vas a hacer? El lunes a las 5 de la mañana tienen un culto de oración. El lunes. ¡Wow! Yo no soy tan súper espiritual. Ah, bueno. ¿Y qué vas a hacer el martes? a las 5 de la mañana hay un culto de oración en la iglesia. Y el miércoles, pues el tiempo de oración. Y el jueves y el viernes, todos los días con actividades. Y qué bueno si nos podemos reunir a las 5 de la mañana a orar. Qué bueno, sería un gran avivamiento si estuviéramos aquí orando y buscando al Señor. Pero me temo que aún cristianos están involucrados en tantas actividades, buenas actividades, o tanto activismo, que no tienen reposo en el alma, no tienen descanso ni siquiera en su cuerpo. Antes, en los semáforos, teníamos unos segundos para descansar y pensar. Pero ahora, ¿qué pasa? Llegamos a los semáforos y está el de atrás pitando. Aún como cristianos les digo, hemos caído en la trampa del activismo del mundo y no tenemos tiempos para los pastos delicados. No tenemos tiempo para las aguas de reposo. Hasta que Dios nos manda una enfermedad. Hasta que Dios nos manda un accidente y nos dice, párate, espérate, descansa. ¿Cierto o no? Paco, ¿y qué quieres que haga? ¿Que no me levante a las 5 de la mañana, que no vaya a trabajo? ¿Cómo voy a proveer para mi familia? ¿No quieres que pase tiempo con mi familia? ¿No quieres que vaya al gimnasio? ¿No quieres que vaya a la milla a caminar? ¿Qué quieres que haga? Bueno, ten en cuenta lo que predicó Salomón. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y tienes que organizarte, tienes que disciplinarte para hacer las cosas que dan descanso al alma. Porque puedes lograr muchas cosas en la vida. Puedes lograr ganar mucho dinero. Puedes lograr que tus hijos sepan inglés y sepan karate y tú tengas un cuerpo muy fuerte. Pero ¿de qué te sirve eso si no tienes descanso y reposo en el alma? ¿De qué te sirve? O como dijo nuestro Señor Jesucristo y nos advirtió, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te va a servir? Ganas todo el mundo, tienes muchos amigos y ves todas las películas, logras mucho con tu familia, pero al último pierdes tu alma. ¿De qué te va a servir? Oye, Paco, dices que lo que tengo que hacer es organizarme y disciplinarme para hacer las cosas que me dan descanso en el alma. Pero, ¿cuáles son las cosas que me dan descanso en el alma? Muy bien, con eso terminamos. Número uno, acércate a Cristo. Número uno, acércate a Cristo. Él nos prometió, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré descansar. Nos dijo en otra parte nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, cansancio, tristezas, angustias, cargas. Pero yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Es en Cristo entonces que podemos descansar. Es en comunión con Él que nosotros encontramos la paz. Viviendo, como nos dice Gálatas 2:20, viviendo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oye, Paco, pero ¿cómo me acerco a Cristo? ¿Tengo que ir a Jerusalén? ¿Qué quiere decir eso de ir a Cristo? Explícate. Bueno, por fe. Cree en lo que nos dice la Biblia de Cristo. Ten fe en las promesas que nos da en el Evangelio. Habla con Él. Habla con Él. Sí, ora. Ora. Dile cómo te sientes. Dile, estoy cansado y abatido. Ya me cansé de la vida. Ya me cansé de este pecado, ya me cansé de esos problemas en la familia, pero ya me cansé, mi conciencia está mal, estoy muy cansado, no sé qué hacer, ten misericordia de mí. Dile cómo te sientes, dile tu cansancio. ¿Cuáles son las cosas que me dan descanso en el alma? acércate a Cristo. Número dos, aprende de Cristo. El versículo nos dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprende de Cristo, de sus enseñanzas, especialmente nos dice el texto, de la mansedumbre y la humildad de Cristo. Aprende a controlarte, aprende a calmarte, aceptando la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Cristo? ¿Cómo demostró él su humildad? Nos dice Filipenses 2, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló así. Y tenemos que aprender que en el accidente, en la tragedia, en la familia, con los problemas que tienes en tu casa, esa es la voluntad de Dios, esa es tu cruz para ti. Y calmarte diciendo, esta es la voluntad de Dios para mí, yo voy a obedecer, yo tengo paz porque este es mi Dios, lo que tiene para mí. Con humildad. Pero es que yo merezco más, que no sabes quién soy yo, que no sabes cuánto he hecho por Dios, que no sabes qué bueno soy. La humildad es reconocer quién es Dios. Es cuando reconocemos quién es Dios que realmente nos humillamos. Porque reconocemos que no somos nada, ni somos nadie. Muy bien. ¿Cuáles son las cosas que me dan descanso en el alma? Acercarnos a Cristo, aprender de Cristo. Número tres, aprovechar los medios que te ha dado para crecer y fortalecer tu fe. Aprovechar los medios que Dios te ha dado para crecer y fortalecer tu fe. Lo que los teólogos llaman medios de gracia. Pero aquí quiero comenzar con el domingo. ¿Qué es el domingo? El día del Señor. ¿Qué es el domingo? ¿Es el día de qué?
Descanso.
El día de reposo. El día de descanso. Para nuestro cuerpo, sí. Yo después de que como el domingo, inmediatamente tengo una cita muy importante con mi almohada. Yo descanso, ¿verdad? Descanso. Pero también es el día para que Dios nos ha dado para descansar nuestra alma. No es el día que Dios nos ha dado para trabajar, para entretenernos en las cosas del mundo y olvidar nuestra alma. Cada siete días Dios nos da un día especial para descansar nuestra alma. Aprovechemos y no se olviden un mandamiento de los 10. El cuarto mandamiento es que tenemos que santificar el día del Señor. ¿No será ese tu problema, que tú no tienes descanso en el alma porque te olvidas de santificar el día del Señor? Medios de gracia. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos ha dado, los medios que nos ha dado para fortalecer nuestra fe? Los mártires del libro de los Hechos, ustedes pueden leer en el libro de los Hechos, es increíble cómo sufrieron y con cuánta calma y paz sufrieron y lograron todo para el Señor. Por ejemplo, Esteban, ¿cómo murió en paz? Los discípulos los azotaron, hasta se pusieron alegres por haber... ¿Cómo es? ¿Qué? Hechos 2:42 nos da el secreto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cómo que han oído eso? Es la promesa que hiciste. Si tú te bautizaste en esta iglesia, es la promesa que hiciste al bautizarte, de cumplir con Hechos 2:42. Estos son los medios de gracia para tu vida. De perseverar en la Biblia, en la Escritura. De perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento, ¿qué es eso? El partimiento del pan, en la Santa Cena. Estás viniendo a la Santa Cena, pero es tomar una copita y un pan. Es un medio de gracia que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra fe. Es lo que nos da descanso en el alma. Y en las oraciones, partimiento del pan y las oraciones. ¿Cuáles son las cosas que me dan descanso en el alma? Número cuatro, aplicar la realidad de los atributos de Dios a las circunstancias de tu vida. Aplicar la realidad de los atributos de Dios, el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, a las circunstancias, a los problemas de tu vida. ¿Cómo pudo ser Job tan paciente? Si no conocen la historia de Job, lean Job capítulo 1, todas las tragedias que le pasaron, una tras otra. ¿Cómo es que tuvo tanta calma, tanta paciencia? Aplicó el hecho que el Señor Dios es soberano, que todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí, que Dios está en control de lo bueno y lo malo. Reconoció Job, lo más importante en la vida es Dios, y si pasa algo es por Dios, para la gloria de Dios. Por eso, al escuchar de lo que le pasó a sus hijos, al escuchar lo que le pasó a sus ganados, todo, esas horribles tragedias, Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, su nombre sea glorificado a través de esto. Él es el exaltado, él merece toda la gloria. Él le dijo a su esposa que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Es cuando tú aprendes esta lección de la soberanía de Dios, que Él está en control de todas las cosas. Pase lo que pase, tú puedes decir, esto es de Dios. Sea Jehová Dios bendito, exaltado a través de mi vida, a través de ese problema con mi hijo. A través de ese problema con mi hija. El problema con mi esposo, el problema en la oficina. Esto es de parte de Dios. Lo voy a recibir de parte de Dios para que Él sea bendito. Si eres cristiano, eso te va a calmar. Te va a dar la paciencia. David, en nuestro salmo, aplica el hecho de que Dios es omnipresente. ¿Sí saben qué significa omnipresente? Que Dios está en todo lugar. Él dice, ¿verdad? Lo vamos a estudiar después. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. ¿Cómo es posible? Porque Dios es omnipresente. Está en todo lugar. Entonces, aprende a aplicar los atributos de Dios a tu vida diaria. Y te va a ayudar mucho entonces si te enfocas en un atributo de Dios cada semana. Enfócate. Y si es posible y si es necesario, por supuesto, aplícalo. Pero cada semana, la próxima semana, por ejemplo, piensa, enfócate, lee los versículos o medita. Y si pasa algo, piensa, Dios es inmutable. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y así, la otra semana, Dios es bueno. La otra semana, Dios es perdonador. La otra semana, Dios es todopoderoso. Y así, semana tras semana, ve enfocándote y vas a ver, el Espíritu Santo te va a ayudar a aplicar esos atributos. Si no es en esa semana, en otra semana, pero ya vas a saber en qué pensar, en qué meditar y en qué esta ancla, en qué aferrarte cuando te estés cayendo. Muy bien, en último lugar, ¿cómo le haces? ¿Qué cosas haces para tener descanso en el alma? Anda por el camino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Jeremías 6:16. En sus Biblias, Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ustedes pueden leer el contexto tan feo y horrible de ese pueblo, rebelde. Pero Dios les dijo, anden en mis caminos, así van a tener descanso en el alma. Tienen que seguir los mandamientos de Dios, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11. Tienen que tomar mi yugo, de eso se trata. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sus mandamientos no son gravosos. Ese es el camino de seguir los mandamientos de Dios. Y es lógico, ¿verdad? Si obedeces al Señor, si andas en los caminos de Dios, vas a estar en paz. vas a tener calma, descanso en el alma. Pero si los desobedeces, si tú dices, ah, no, yo no, entonces tu conciencia cristiana te va a cargar, te va a cansar. Es lógico, por supuesto. Estás bien con Dios, entonces vas a tener paz, calma. Ahora, con eso termino. Un comentario muy, muy importante. Al salir de la iglesia en esta mañana, quiero que se vayan pensando, yo voy a hacer eso. Yo voy a seguir esos pasos. Quiero que se vayan pensando en eso. Pero sobre todo, quiero que se vayan pensando, este salmo es una promesa. Este salmo es una promesa. Dios es nuestro pastor. Él nos guiará. Él nos guiará. Él nos va a ayudar a hacer esto. Él nos dará descanso en el alma. Es su obra. Es su promesa. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jehová es mi pastor. Todos juntos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares delicados, pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará. Oremos.